El título de esta noche es La casa del alfarero. Esta historia se cuenta en el capítulo 18 del libro de Jeremías. La palabra del Señor vino a Jeremías: desciende a la casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Entonces bajé a la casa del alfarero, y allí estaba él trabajando en su torno. Y la vasija de barro que estaba haciendo se estropeó en la mano del alfarero, y la transformó en otra vasija, como le pareció mejor al alfarero. Jeremías 18, 1, 4. Ahora bien, como les dijimos la semana pasada, estas historias son parábolas. Tienes que extraer el significado de la historia. En el capítulo 64 del libro de Isaías lees: Oh Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros somos el barro, y tú nuestro alfarero. Todos nosotros somos obra de tus manos. Isaías 64 horas y 8 minutos, aquí equipara al Señor nuestro Padre con el alfarero, y se afirma con toda claridad que nosotros somos el barro. Si voy a bajar a la casa del alfarero, no necesito moverme de donde estoy. No se me ha dicho: somos templo de Dios y el Espíritu de Dios habita en nosotros, y Corintios 3:16, entonces, ¿a dónde podría ir, además de donde estoy? Entonces, esta, que indica el cuerpo, es la casa del alfarero. La palabra alfarero significa, por definición en la Biblia, si tomamos la concordancia de James Strong, significa imaginación. Significa determinar, formar una resolución. Bueno, ahora determino ser un cierto hombre, lo cual, por el momento, la razón me dice que no lo soy. Mis sentidos me dicen que no lo soy. Sin embargo, me gustaría serlo. Si no soy el hombre que me gustaría ser, entonces la arcilla que estoy usando, que es el ser que soy, pues me han dicho que somos arcilla, entonces ese vaso se estropea ante mis propios ojos, pero en lugar de desecharlo, debo transformarlo en otro vaso, como me parece bien. Bueno, ¿cómo haré para reelaborar esta arcilla? En primer lugar, debo saber qué me gustaría ser, porque significa determinar. Debo tomar esa decisión. ¿Qué me gustaría ser? No lo modifico. Sé que el Señor lo va a hacer. Bueno, sé exactamente lo que me gustaría ser. Permítanme hacer una pregunta muy simple: ¿y si fuera cierto? ¿Cómo vería el mundo? ¿Cómo me sentiría? ¿Qué escucharía si fuera verdad? Entonces déjame asumir que es verdad, que soy el hombre que me gustaría ser. Entonces déjame buscar confirmación en mi imaginación y ver a mis amigos como tendría que verlos si fuera cierto. Que me vean como tendrían que verme si fuera verdad. Ahora estoy reelaborando la vasija en mi propia imaginación, porque ese es el alfarero. ¿Funcionará? Sé por experiencia que funciona. Lo único que les pido a los demás es que lo prueben. No lo juzgues, pruébalo. Y verás que vivimos en un mundo de imaginación, que la imaginación humana es Dios. Cuando Dwight dijo: no conozco ningún otro cristianismo ni otro evangelio, aparte de la libertad del cuerpo y la mente para ejercitar las artes divinas de la imaginación, luego agrega: los apóstoles no conocían ningún otro evangelio. Walmart, Blake, Jerusalén. A los cristianos. Este misterio ha sido contado en forma de cuento porque la verdad encarnada en un cuento entrará por las puertas humildes. Al hombre le resulta difícil pensar de forma abstracta, por eso toma la gran verdad y la cuenta en forma de historia. A usted y a mí nos contaron la historia, pero no hemos ido más allá de la historia para descubrir exactamente lo que están tratando de decirnos. Lo que están tratando de decirnos es: nuestra maravillosa imaginación humana es Dios. ¿Por qué estamos aquí temblando, pidiendo ayuda a Dios y no a nosotros mismos, en quienes Dios habita? Si Él habita dentro de mí, tengo que descubrir dónde está. Cuando descubro que Él es el único poder creativo en el mundo, descubro que es mi imaginación. No siempre tendré el control de mi imaginación. En el transcurso de un día me avergüenzo, posiblemente, de innumerables cosas que he imaginado, pero como me dice la Escritura, yo soy el Señor, y no hay otro Dios fuera de mí, mato y doy vida, hiero y curo. Deuteronomio 32 minutos y 39 segundos, yo creo el mal y he formado el bien y el mal, porque no hay otro poder creativo en el mundo. No puedo recurrir a un ser maligno y llamarlo Dios y recurrir a una cosa buena y llamarlo otro Dios. Es el mismo poder creativo. La luz que ilumina la habitación podría electrocutarme si la uso mal, y sin embargo sirve para iluminar la habitación. Puedo darle mil propósitos, o puedo usarla mal. Eso es lo mismo que hacemos con nuestra imaginación. La imaginación humana es Dios. El hombre es todo imaginación, y Dios es hombre y existe en nosotros y nosotros en el punto. Walmart, Blake, The Annotations to Berkeley Cities, el cuerpo eterno del hombre es la imaginación, y esa es Dios mismo. Blake, de Laoconte, el ángel de la presencia divina, ese es el cuerpo divino que llamamos Jesús, y Jesús es crucificado sobre el hombre, y está sepultado en el hombre, y está despertando en el hombre como la imaginación humana que todo hombre anhela. Y cuando despierte dentro del hombre, el hombre sabrá quién es Jesús, él sabrá quién es Dios. Entonces, aquí la casa del alfarero es justo donde está sentado ahora. No tienes que ir a ningún lugar para encontrarlo. De hecho, debido a que eres uno con Dios, Dios nunca podría estar tan lejos ni siquiera para estar cerca, porque la cercanía implica separación y Él no está separado del hombre. No hay ningún lugar donde puedas ir y separarte de tu imaginación. Puedes divorciarte del cuerpo. Puedes separarte del cuerpo, pero no puedes separarte de tu imaginación, porque Dios, literalmente, se hizo como nosotros, para que nosotros seamos como Él es. Walmart, Blake, de No hay religión natural. No finge ser nosotros, Él literalmente llegó a ser como nosotros, y Él es nuestra maravillosa imaginación humana. Se nos dice, en Él fueron hechas todas las cosas, y sin Él nada de lo que fue hecho. Juan 1:3, bueno, nombra algo que no fue primero solo imaginado. No hay nada que puedas nombrar que no haya sido solo imaginado al principio. Y si por Él fueron hechas todas las cosas, y sin Él nada de lo que fue hecho, entonces tenemos que encontrarlo. Y lo encontrarás como tu maravillosa imaginación humana. Ese es Dios. La adoración a Dios es simplemente usar su don. Su regalo es el mismo. Él me entregó a sí mismo. Esa es la verdadera y real adoración a Dios, no para llegar ante algo que manos humanas hicieron y colocaron en la pared y luego se santigua para la suerte, pero eso es lo que hace el mundo. Hacen alguna cosita y luego la adoran, aquello que está hecho con la mano humana. No, el Dios que adoro, y el Dios que todo el vasto mundo adorará, adorarlo es simplemente usar su talento. Él dijo, a uno le dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1, a cada uno según su capacidad. Luego se fue, como se nos cuenta en el capítulo 25 del libro de Mateo, Mateo 25 minutos y 15 segundos, se fue, en otras palabras, se volvió invisible. Se nos dice que Él se vuelve invisible, por lo que no es objetivo para mí adorarlo, Él toma su residencia en mí, Él se convirtió en lo que soy y tengo que usar ese talento y usarlo sabiamente. Lo uso sabiamente cada vez que ejercito mi imaginación con amor. No me importa si lo hago por mí o por mí mismo, expulsado. Todo el vasto mundo soy yo expulsado, así que si encuentro un aspecto de mí mismo, un amigo o un pariente o un completo desconocido, y veo la necesidad. Sin su consentimiento puedo simplemente ejercitar mi imaginación amorosamente en nombre de Él y ver si puedo tomar eso, en lugar de descartarlo, y remodelarlo y darle una forma mejor. ¿Qué creo que le gustaría hacer? Bueno, podría preguntarle, ¿está satisfecho con la vida? Tal vez me diga, no, él quisiera más dinero, más ingresos, seguridad, más salud, él lo nombra. Entonces, sin levantar un dedo ni pedir ayuda a nadie, podría, mediante el uso de mi talento, que es mi imaginación, representarlo ante mí mismo como lo vería yo si fuera verdad, y sin esperar confirmación, déjame asumir que es verdad, sabiendo en mi corazón que la visión, que ahora es mi visión, tiene su propia hora señalada. Madura y florecerá. Si parece larga, entonces, debo, esperar, porque es segura y no llegará tarde. Habacuc 2:3. No será tarde para lo que he hecho, porque cada pequeña semilla tiene su propia hora señalada. Un hombre aparece en 9 meses, el caballo en 12 meses. ¿Cuánto tarda el elefante? No lo sé, pero una gallina en 21 días. Así, cada pequeña semilla tiene su propia hora señalada. Entonces, esa peculiar semilla que acabo de plantar para un amigo o para mí. No sé cuánto tiempo va a tomar, pero debo creerlo. Y cuando lo creo, lo dejo. Una semilla debe caer al suelo y pudrirse para que pueda cobrar vida. No puedo retenerlo en mi mente, si lo tomo y no lo dejo caer, entonces sigue siendo solo una semilla. Debo arrojarlo a la tierra y dejar que se pudra. Y cuando se pudre, significa que lo he quitado de mi mente. Lo he hecho. Eso es todo lo que puedo hacer. Y luego, en su maravillosa hora señalada, madurará. Ahora pruébalo y verás cómo funciona. Apuesto a que funcionará. De todos modos funciona mañana, tarde y noche. No somos totalmente conscientes de que lo estamos haciendo, pero todo el día tú y yo estamos cosechando lo que hemos hecho. Lo imaginamos y luego lo hacemos, pero no reconocemos nuestra propia cosecha cuando surge, porque nuestra memoria es muy defectuosa y no podemos recordar cuando hicimos algo así. Y, sin embargo, no podría surgir a menos que, en algún momento, alguien lo imaginara. Entonces, desciende a la casa del alfarero. Siempre estoy en la casa del alfarero, y allí os haré oír mis palabras. Jeremías 18:2, en una visión. En un sueño nocturno, un sueño profundo cae sobre un hombre mientras está en su cama, y abre los oídos de los hombres y sella sus instrucciones. Esto lo leerás en el capítulo 33 del libro de Job, Job 33 minutos y 15 segundos, 16. Y creyó en la realidad de lo que hizo. Y ahora tú y yo disfrutamos de las fortunas que dejó. Ese era su secreto, recuerdo cuando, y luego pintó la palabra cuadro. Sabía exactamente lo que quería para ese lote. Ese era el secreto. Me desperté y lo escribí. Luego me quedé dormido de nuevo y volví a soñar el sueño, pero esta vez, en lugar de escuchar a escondidas a un hombre contándoles a sus hijos lo que hizo su padre para tener éxito, me convertí en abuelo. No estaba hablando con otros. Simplemente estaba comunicándome conmigo mismo. Y yo me decía a mí mismo, recuerdo cuando esto era solo un terreno baldío. Pues míralo ahora. Bueno, podrías tomar esa misma técnica y aplicarla con respecto a cualquier cosa del mundo. Recuerdo cuando no tenía trabajo. Recuerdo cuando no tenía dinero. Si digo, recuerdo cuando no tenía dinero, eso implicaría que ahora tiene dinero. Recuerdo cuando no podía contribuir a ninguna causa benéfica en el mundo. De hecho, él era el receptor. Eso implicaría que hoy puede aportar y está del lado receptor. Pero parece estar fragmentado cuando llega a la superficie porque hay innumerables individuos en mi mundo. Pero en lo más profundo de mi ser solo está Dios. En lo más profundo de tu ser solo está Dios. Y debido a que Dios es uno, y solo uno, esa profundidad le habla a la mente superficial en todos nosotros. Así que aquí puedes probarlo. Quédate completamente quieto y recuerdo cuando no podía ir a ese club o, cuando no podía cenar en ese lugar, lo que implica que puedo ir allí ahora, y puedo cenar donde quiera ahora porque tengo los medios. Bueno, solo haz eso. Cualquier cosa que desees en este mundo, toma esa técnica y pruébala. Aquí está la historia sobre el alfarero, él está remodelando, no descarta el recipiente. El hombre descartará a un amigo si éste no puede sobrevivir. No quiere una mayor amistad porque siempre está pidiendo que lo ayuden. Bueno, en lugar de descartar al amigo, remodelas el recipiente. En lugar de descartar a alguien en este mundo, le cambias la forma en tu mente y te sorprenderás a medida que pase el tiempo. Se encuentra a sí mismo, de manera lucrativa, se encuentra haciendo todas las cosas que no podía hacer antes y no sabe que tú lo hiciste. Nunca necesitas decirle que lo hiciste. Realmente no importa. ¿Qué importa si él sabe que tú le plantaste la semilla? Porque al final somos uno de todos modos. Realmente solo hay un cuerpo, un espíritu, una esperanza, una fe, un Señor, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Efesios 1:4. Al final, cuando el hombre descubra quién es realmente, encontrará un solo cuerpo, y ese cuerpo es el único Señor. Y a ese Señor lo llamamos Jesucristo. Y Jesucristo es vuestra maravillosa imaginación humana, que es el cuerpo divino de Dios. Pero el hombre lo vence mañana, tarde y noche mediante el mal uso de su talento. Literalmente se entregó a nosotros, no de manera incierta, él, literalmente, se hizo como nosotros, para que nosotros seamos como él es. Walmart, Blake, no existe una religión natural. Esta es la historia de la Biblia tal como la leo. Así que cuando la veo, no la veo como historia secular. No puedo verlo como historia secular, porque he experimentado las escrituras. Cuanto más el hombre experimenta la escritura, más integra en sí mismo a Jesús. Él está comiendo el cuerpo de Jesús y bebiendo la sangre mientras experimenta las escrituras, porque todo se trata de este ser único. El ser único está crucificado en la humanidad y sepultado en el hombre, él permanece enterrado en el hombre hasta que despierta en el hombre, y cuando despierta en el hombre, él es el hombre en quien despierta. No es otro que viene de fuera, como piensa el mundo. Los grandes y populares evangelistas de la época describen a Cristo viniendo de afuera para salvar al mundo. Bueno, esperarán por siempre. Si esperan hasta el fin de los tiempos, él no puede venir de afuera. ¿No está él dentro? No se nos dice, probaos a vosotros mismos y ved. ¿No os dais cuenta de que Jesucristo está en vosotros? 2 Corintios 13:5, bueno, si él está en mí, ¿qué busco por fuera? ¿Qué señales estoy tratando de encontrar en el mundo para su venida? Podrías encontrar todo tipo de señales, él no percibe estas señales. Sus señales se explican detalladamente para nosotros en la historia de Jesús en las Escrituras. Todo lo que se dice de él es literalmente cierto y lo vas a experimentar. Pero mientras tanto podemos ejercitar el talento, porque el que tenía los 5 hizo 5 más, y lo elogió mucho y le dijo, entra en la fiesta del Señor, Mateo 25 minutos y 21 segundos, que es la gloria de Dios. El que tenía 2, lo duplicó, hizo 4 y fue muy elogiado. Pero el que lo enterró porque tenía miedo de usarlo, fue condenado. Le quitaron el talento. Así que no entierres el talento y digas, bueno, esto puede ser estúpido, pero lo intentaremos. Y cuando lo pruebes, se probará en la prueba, y cuando se pruebe en la ejecución, ¿qué importa lo que digan los demás, o lo equivocado que pueda parecerle a la mente racional? Si demuestra su eficacia en las pruebas, úselo. Pero enterrarlo, como hace tanta gente, ni siquiera lo probarán. Bueno, les pido que lo prueben y encontrarán quién es Dios. Él no está ni siquiera más cerca que las manos y los pies, porque puedes cortar la mano, pero no puedes cortar a Dios. Puedes cortar el pie, pero no puedes cortar a Dios. Puedes sacar todo tipo de partes del cuerpo. Puedes sacar un pulmón. Puedes sacar todo tipo de cosas. Incluso han sacado un corazón y puesto otro corazón, pero no puedes hacer eso con Dios, porque Él es tu ser real. Él literalmente se hizo como tú eres, para que tú seas como Él es. Cuando alguien entra a la habitación, entra ahora. Sé mi invitado. Llegas tarde. Aquí solo estamos discutiendo la técnica y se pondrá al día en un momento. Dwight afirmó que Dios es la imaginación humana del hombre, llamado en las Escrituras el Padre. Y vamos moldeando y moldeando dentro del ojo de nuestra propia mente todo lo que está sucediendo en nuestro mundo, que el mundo es simplemente la imaginación del hombre expulsada. Y en lugar de descartar objetos de nuestro mundo, simplemente los remodelamos. Y el objeto es simplemente un hombre, cualquier cosa en el mundo que es nuestro mundo, y ya no lo descartamos, sino que descubrimos quiénes somos. Cogemos la vasija hecha de barro, y nosotros somos el barro. Nosotros somos el alfarero. El alfarero es nuestra maravillosa imaginación humana. Y simplemente le remodelamos. No lo descartamos, le damos nueva forma y luego dejamos que, a su debido tiempo, llegue a existir, la visión, tal como tú y yo la hemos remodelado ahora. Tiene su propia hora señalada, madura y florecerá. Si nos parece que tarda mucho en llegar, tengamos paciencia, es seguro, y no va a tardar. Habacuc 2:3. Estas cosas siempre funcionan. Si algo es grandioso, puede tomar 2 años o 1 año o incluso más. ¿Qué importa? Vendrá si tengo confianza en que vendrá. Te digo que funciona de esta manera. Ahora, regresemos a otro aspecto de las Escrituras. No es extraño para mí, aunque puede que lo sea para otros, pero no es extraño si tú y yo parecemos tener mucha mayor confianza en el sentido del tacto. Nos convence más el sentido del tacto que la vista, el oído o el olfato. Esto nos lo dice el capítulo 27 del libro del Génesis. Si no está familiarizado con esta historia, permítame refrescarle la mente, si la escuchó una vez pero es posible que la haya olvidado. Es la historia de Isaac y sus hijos. Está a punto de morir, o eso cree. Entonces, cuando llegó con la comida preparada como su madre se la había preparado, el padre le dijo, «Acércate, hijo mío, para que te palpe. Tu voz es la voz de Jacob, pero acércate para que te palpe». Y cuando lo palpó, dijo, «Estas son las manos de Esaú», y luego le dio la bendición. Todo estaba determinado por el tacto. Podía sentirlo. Escuchó la voz, pero no confiaba en lo que escuchó. Quería tocarlo. Encontramos ese mismo sentido del tacto en la Biblia. Cuando Tomás dudó de la resurrección, dijo, «Si pudiera tocarte», él dijo, «Mete las manos y siente». Ver Juan 20:27, oyó la voz, pero no la creyó. Lo vio, pero no lo creyó. Luego, cuando la muchacha lo tocó, él dijo, «¿Quién me ha tocado? Porque veo que de mí ha salido virtud», ver Lucas 8:46, todo basado en el tacto. Por lo tanto, no es extraño que usted y yo tengamos mucha más confianza y creamos más profundamente en el sentido del tacto que en la vista, el oído o el olfato. Entonces, aquí está esta historia, y ahora de una manera sencilla así es como la aplicamos. Piensa en algo que esté lejano, cualquier cosa, no me importa lo que sea. Podría ser un lugar, podría ser una condición que crees que llevará tiempo lograrlo. Ahora, acércate, él dijo, acércate, hijo mío. Bueno, si piensas en algo, ese es tu descendencia, tu idea. Piensas en un viaje, digamos, a la ciudad de Nueva York. Está a 3,000 millas de distancia. ¿Cómo podría dibujarlo y acercarlo? Bueno, me quedo aquí donde estoy y luego lo acerco. Lo acerco cada vez más y luego lo ocupo. La gran debilidad del hombre es que siempre está construyendo y construyendo, pero no ocupa, construcción perpetua pero sin ocupación. No entra, lo ocupa y le da lo que yo llamaría viveza sensorial y una especie de realidad cúbica. Para él siempre es como un boceto en su mente. Mientras lo ocupas, te rodea. No puedo estar en San Francisco y Nueva York al mismo tiempo, pero para demostrar que estoy en Nueva York, déjame pensar en San Francisco. Debo verlo al oeste de mí a 5,000 kilómetros. No puedo verlo debajo de mí ni a mi alrededor. Debo volver mi mente hacia el oeste, 3000 millas al oeste. Entonces le doy esto, ahora Nueva York, toda la viveza sensorial, todos los tonos de realidad que puedo reunir. Entonces abro los ojos y ¿qué pasa? Bueno, regresa a San Francisco. Bueno, esa es la historia contada acerca de Esaú y Jacob. De repente lo recuerda y Jacob desaparece. Este estado objetivo del que me acabo de apropiar cuando regresé a mi mente consciente y racional, se ha desvanecido, y esta parece la única realidad, pero digo que no puedo retirar mi bendición. Le di a ese estado mi bendición, el derecho a nacer, y no puedo retirarlo. Se llama primogenitura. Entonces, le dio la primogenitura, el derecho de nacimiento. Entonces, cuando este estado se queja de que le han robado, entonces el padre dice, le he dado la primogenitura y no puedo quitarla, no puedo recuperarla. En otras palabras, después de haberme sentido realmente en Nueva York, cuando abrí los ojos en esta habitación y descubrí que me estaba engañando, todo aquello fue simplemente un autoengaño. Me digo a mí mismo, después de haberlo hecho una y otra vez, no importa. Parece que me estoy engañando, pero sé por experiencia que ahora se empezará a tender un puente de incidencias. No lo construyo conscientemente, pero ocurrirán una serie de eventos y pasaré por este puente de incidentes que me llevarán desde donde estoy ahora hasta donde estaba en mi imaginación y no puedo resistirlo. Te pido que no lo pruebes a menos que sea serio, porque funcionará. Y muchas veces lo intentarás en un momento de inactividad sin saber que esto va a funcionar, y cuando menos lo esperes, cuando hayas hecho planes para otras cosas, tendrás que cancelar esos planes porque va a funcionar. Cuando me desperté por la mañana, todavía había nieve en el suelo, digamos, 14 o 15 pulgadas de nieve. Hice planes para que mi esposa y yo fuéramos a Maine en el mes de agosto de vacaciones y envié un depósito para reservarme mi lugar. En el mes de agosto, finales de agosto. Recibí un cable de Barbados diciendo que mi madre estaba desesperadamente enferma y no querían contarme nada porque había guerra. Al menos Inglaterra estaba en guerra. Y no había transporte, solo un par de barcos saliendo, y no querían molestarme. Mi madre estaba desesperadamente enferma y era terminal. No había posibilidad de recuperación alguna. Y si era posible hacer el viaje, quería verme antes de morir. Todos los demás estaban presentes. Yo era el único que faltaba. En 24 horas mi esposa y yo navegamos hacia Barbados. El barco zarpaba esa noche y no habríamos podido reunir todo lo necesario, pero navegamos hacia Barbados en lugar de ir a Maine. No tenía planes de ir a Barbados, pero aquí de repente llegó el cable revelando la necesidad de ir a Barbados, y fuimos a Barbados, y no fuimos a Maine. Lo que hice en febrero tardó aproximadamente 7 meses en madurar. Lo hice. Lo hizo conscientemente, sin pensar ni por un momento. Lo hice solo para relajarme y ponerme en ese estado de ánimo porque estaba decepcionado de que la multitud no saliera a buscar mi nuevo libro, Tu fe es tu fortuna. Entonces, te lo digo por experiencia, no lo hagas sin hacer nada, porque cuando plantas algo, eso todavía está naciendo. Va a surgir y perturbar sus llamados planes conscientes. Funciona de esa manera. Entonces, sé que cuando regrese a este mundo, realmente no importa. Me paro aquí perfectamente ahora y hago algo en el ojo de mi mente y le doy viveza sensorial y le doy los tonos de la realidad, y luego abro los ojos, y esto me sorprende, porque me dice que lo que acabo de hacer fue un autoengaño. Te engañas a ti mismo. Todo está en tu imaginación. Pero ahora sé que mi imaginación es la única realidad, que este mundo sigue siendo el mundo de la imaginación, y que todas las cosas que veo como un hecho objetivo en mi mundo, todos ellos son expulsados debido a mis actos imaginados. Intentar cambiar las circunstancias antes de cambiar mi actividad imaginal es ir en contra de la naturaleza misma de las cosas. No puede cambiar por sí mismo. Solo puede cambiar a medida que cambio la actividad imaginal. Entonces, si ahora realmente conozco al hombre que me gustaría ser, aunque en este momento la razón lo niegue y mis sentidos lo nieguen, si realmente sé lo que me gustaría ser para poder escribirlo, nombrarlo, expresarlo. Bueno, entonces, en mi mente, asuma que yo soy ese hombre. Y para demostrar que soy ese hombre, mirar las caras de mis amigos, mirar a las personas de mi mundo y dejar que me vean como tendrían que verme si fuera verdad. Luego, si quiero mantener una conversación con ellos, hacerlo desde la premisa de mi deseo cumplido, y luego hacer que me digan lo que tendrían que decir. Y les digo lo que diría si fuera un hombre así, y luego veo qué pasa. Y te moldeas en ese ser, porque no te estás descartando. No saltas del puente porque no te gustes tal como eres, simplemente te remodelas a ti mismo. Así que la vasija que el alfarero tenía en la mano se echó a perder, pero no la desechó. Lo transformó en otra vasija, según le pareció bien al alfarero. Y el alfarero era su maravillosa imaginación humana. Y eso se aborda en las escrituras como Dios. Tú eres nuestro poder. Nosotros somos la arcilla. Y tú descubrimos que eres yo soy, ve y diles que mi nombre por los siglos de los siglos es yo soy. Éxodo 3:15, no puedes alejarte del yo soy. ¿Cómo vas a escapar de ello? ¿A dónde irías si no eres consciente de yo soy? No me importa a dónde vayas, no puedes ir a ningún lugar y no ser consciente de que lo eres. Ese es el nombre de Dios por los siglos de los siglos. Cuando usas la palabra Dios, puedes pensar en algo más que yo soy. Bueno, ese no es su nombre. Su nombre es yo soy. Le damos el nombre Dios, le damos el nombre Señor, le damos todos estos nombres. Como les dije a principios de la semana pasada, si el nombre Dios o el nombre Señor o el nombre Jesucristo les transmite algo existente fuera del hombre, ese es un Dios falso. Tienes al falso Jesucristo en ese caso. Si piensas por un momento que Jesucristo es algo más que tu maravillosa imaginación humana, tienes al falso Jesucristo. Esto puede parecer un sacrilegio, una blasfemia, pero les digo lo que sé por experiencia. Un día Él despertará en ti y despertará en ti como tú. Entonces sabrás la verdad al respecto. Ya no lo buscaréis como viniendo de afuera. Solo puede despertar desde dentro, Él ya está en ti y está sepultado en ti. La crucifixión ha terminado. Como dijo Pablo, estoy juntamente crucificado con Cristo, pero vivo, pero no yo, sino Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mi punto, Gálatas 2:20, Él literalmente se convirtió en mí tal como soy, con todas mis debilidades, todas mis limitaciones. Él tomó sobre sí todo esto y me atiende con la misma rapidez e indiferencia cuando la voluntad en mí es mala como cuando es buena. Se hizo esclavo, nos dicen las escrituras, y esto, indicando el cuerpo físico, es la vestidura de un esclavo. Tomó sobre sí el manto de un esclavo. Se despojó de todo lo que realmente es y tomó sobre sí el manto de un esclavo. Y este cuerpo es vestido de esclavo, porque vosotros estáis esclavizados por él. Tienes que alimentarlo, bañarlo, lavarlo y realizar todas las funciones normales, naturales de ese cuerpo, sin importar cuánto dinero tengas en el mundo. No puedes pagar ninguna suma de dinero a otra persona para que realice las funciones naturales por ti. Odias hacerlos todos tú solo. Entonces, aquí, esto es un esclavo, la vestidura que lleva. Y un día te lo quitarás, cuando él despierte en él. Luego se lo quitará y volverá a la prenda que era suya antes que el mundo existiera. Y cuando lo hace, como se les dice en las Escrituras, Él transforma mi forma humilde para que sea una sola forma con su forma gloriosa. Ni siquiera intentes concebir cuál es esa forma. No es esto, indicando el cuerpo, en absoluto. No tiene nada que ver con las debilidades y limitaciones de este vestido de carne. Es, bueno, fuego, podría llamarlo. Es humano, te lo concedo, al menos, la cara es, la voz es, las manos son. Pero ni siquiera intentéis concebir el cuerpo mismo, solo sé por experiencia que es un ser ardiente de la noche. Ese es el ser que es. Donde quiera que estés, vestido con ese cuerpo, está el cielo. En ese cuerpo, si caminas por el bosque petrificado, estallará en follaje. Si estuvieras en el desierto, florecería como la rosa. Entonces, el cielo no es un lugar. No es un área o ámbito, es el cuerpo que lleváis. Donde quiera que vayas, revestido de ese cuerpo, todo es perfecto. Cuando no estás vestido con él, bueno, como Milton hizo decir a su Satán. Hacia donde vuelo es el infierno, yo mismo soy el infierno. Milton, paraíso perdido. Estés donde estés con esta prenda, la vestidura de Cristo. Vayas donde vayas, es perfecto. No hay nada inarmónico donde quiera que estés. Eso me sucedió en 1946, estaba cruzando el mar Caribe camino a Mobile, Alabama, y de repente este movimiento tuvo lugar dentro de mi cabeza, y me encontré realmente vestido con esta hermosa prenda de luz. En ese momento pensé que había superado la muerte y un coro celestial cantaba, Neville ha resucitado, Neville ha resucitado. Y entonces vi este mar infinito de imperfección humana y supe que me estaban esperando. Me deslicé. No caminé, simplemente me deslicé. Y cuando llegué a esta enorme multitud, los ciegos, los sordos, los cojos, cada uno de ellos fue transformado en seres perfectos. Los ojos que faltaban surgieron de la nada y llenaron las cuencas vacías. Los brazos que faltaban surgieron de la nada y todos estuvieron perfectamente maravillosos. Y, sin embargo, no moví un dedo para que así fuera, no mostré ninguna compasión. Nadie me preguntó nada. Así como pasé, porque la perfección estaba dentro de mí en su plenitud, todo en mi mundo tenía que ser perfecto. Y cuando llegué al final, ese mismo grupo coral que comenzó cantando mis alabanzas, Neville ha resucitado. Neville ha resucitado, cuando llegué al final se regocijó y cantó, consumado es. Y en ese momento cristalicé y volví a este cuerpecito que estaba en la litera del barco. Todo eso estaba tan vívido en mi mente. Tenía un manuscrito que habría sido, digamos, un libro de 300 páginas. Lo rompí, lo tiré y escribí el pequeño folleto llamado La búsqueda, basado en esa experiencia. De la nada, sucedió. Entonces, sé por mi propia experiencia que cuando estás vestido con esa prenda, como lo estarás algún día, estás en el cielo. Es vuestro cuerpo celestial. No puede morir. Es tu ser inmortal. Estés donde estés, es perfecto. Si fueras al infierno, el infierno dejaría de ser infierno y sería el cielo. Donde quiera que vayas, todo se transforma en armonía con la perfección que brota dentro de ti. Entonces, el cielo no es un reino, como hablan nuestros evangelistas. Fui a una fiesta el sábado pasado y este hombre, un caballero jubilado, los ha estudiado todos. Los tiene todos catalogados. N grados 3, N grado 5, N grados 2, N grado 7, tiene millones que nunca llegarán al cielo. Tiene algún concepto peculiar en su mente, él está todo ahí. Luego esta dulce señora con sus dos hijitas, ella tenía uno, supongo, de 5 meses, y luego uno, me atrevo a decir, de 1 año y medio, dulces niños, y él le dijo, incluidos nosotros dos que estamos aquí esta noche, un caballero aquí estaba conmigo y sabe exactamente lo que se dijo. Nadie le había preguntado nada, pero él dijo, sabes, tengo la virilidad y la vida sexual de un joven de 18 años y medio, y esta madre de estas dos niñas muy inocentemente le dijo, pero pareces tan mayor. ¡Qué silencio! Silencio de muerte. Nadie había tenido antes el valor de decirle a ese hombre, ¿por qué pareces tan viejo si eres esa cosa viril de la que estás hablando? Luego, por supuesto, se levantó y se fue. La gente recorre este maravilloso mundo nuestro con los conceptos más extraños del cielo y el infierno. Todo está dentro del hombre. Cuando estás vestido con esta maravillosa prenda, y hablo por experiencia propia, todo es perfecto. Olvídese del llamado segundo cielo, tercer cielo, cuarto cielo, simplemente olvídelo. Estás vestido con esa prenda, la prenda es perfecta y vayas donde vayas, es perfecta. No hay infierno cuando estás vestido con esa prenda. No hay lugar para ello. Ningún hombre podría quedar ciego en tu presencia. A ningún hombre le podría faltar un brazo en tu presencia. Nada podría ser imperfecto en presencia del perfecto. Eres la vida misma. Tú eres la resurrección y la vida. Resucitas todas las cosas, sí, el bosque petrificado no quedará petrificado en tu presencia. Todo florecerá. El desierto comenzaría a florecer si entraras en él. Ese es el cielo. Entonces no tienes que ir a ningún lugar. Simplemente hay que revestirlo. Se nos dice, Él transformará nuestros humildes cuerpos para que sean una sola forma con su cuerpo glorioso, que es el cuerpo de Cristo. Entonces, esta noche, me tomas en serio y sabes que tu maravillosa imaginación humana es el cuerpo divino del Señor Jesús. Ahora, trata de usarlo con amor cada vez que lo uses, y úsalo por la mañana, al mediodía y por la noche, seas consciente de ello o no. Siempre que tengas dudas, hazlo amoroso, entonces has hecho lo correcto. Siempre que tengas dudas sobre lo que debes hacer, hazlo amoroso, y es lo correcto. Entonces, permítanme reunirlo ahora. Si esta noche sabes lo que te gustaría hacer pero no eres esa persona, no te desesperes. Sé honesto contigo mismo y pregúntate, ¿qué me gustaría hacer? ¿Qué tipo de ingresos me gustaría? ¿Dónde me gustaría vivir? No hagas estas cosas basándose en lo que crees que eres capaz de hacer. ¿Qué te gustaría hacer? Entonces atrévete a asumir que lo eres. Y, luego, ver el mundo desde esa suposición. Atrévete a asumirlo, y luego mira el mundo desde ahí, y trata de darle viveza sensorial y los tonos de la realidad. Y luego cree lo que te dije, la visión que has hecho tan real en tu mente tiene su propia hora señalada, y definitivamente, a su debido tiempo, aparecerá en tu mundo de una manera que no conoces conscientemente. Ella misma construye el puente de los incidentes, el puente sobre el cual caminas hacia su cumplimiento. Ahora podemos entrar en el silencio. ¿Hay alguna pregunta, por favor? Si nunca has oído esto antes, puede que te haya sorprendido, pero no me disculparía. De todos modos, crecemos gracias a los OGS. Nadie en mi audiencia en ningún momento, no me importa quién sea, puede decirme que está más, yo diría, arraigado en la fe cristiana que el orador. Estoy arraigado en la fe cristiana. Había citado la Biblia correctamente, pero la habían cambiado de la cama al sofá, él dijo que su Biblia decía, sofá. De todas las tonterías del mundo. Pero era un sádico y ese año se voló los sesos. Era simplemente una criatura sádica peculiar. Entonces, conozco mi Biblia porque la he estudiado. Pero sucedió que todo esto se me ocurrió, no como historia secular, sino como historia de salvación. Todo esto es cierto, pero no es secular. Es la historia de la salvación. Ahora bien, ¿hay alguna pregunta? Señor Bahíes, no se distingue en mi cinta. Neville, bueno, Ken, en lo que a mí respecta, no negaría lo que he dicho. Todavía lo repetiría, porque durante todo el día, en cada momento del tiempo estamos creando, por lo que uno debe estar atento a lo que está imaginando. Pero hay algo concreto en lo que estás trabajando ahora, si por casualidad en este mismo momento recibiera una llamada de, digamos, mi hermano en Barbados y me dijera, Neville, te acabo de enviar un correo o te he transferido X cantidad de dólares, confiaría en él implícitamente. Si no llega mañana, el banco no me llama mañana, no me voy a preocupar. Yo creería lo que dijo. De momento no tengo pruebas de que sea cierto, pero lo creo. Bueno, ahora debo creer en Dios incluso más allá de eso. Bueno, si creo que Dios es mi propia imaginación, y no tengo dudas al respecto, debo creer en mi acto imaginal como un acto de Dios. Entonces, si realmente lo creo, no me preocupa ni me preocupa. Si ahora asumo que las cosas son como deseo que sean, y creo que esa suposición se convertirá en un hecho, no me preocuparé por eso. Seguiré creyendo que si tiene su hora señalada. Señor Bahíes, ¿no le preocupa eso? Neville, y no vas a retroceder porque crees en ello. Realmente lo aceptas. Pero todavía debo estar atento, no por eso, está por llegar. Debo estar atento al uso que le voy a dar a mi talento a partir de ahora. Debemos vigilar el uso de ese talento. Si lo entierro y no lo uso, me lo quitan. Tomemos como ejemplo el talento de la música, si no practico todos los días, bueno, he oído decir de los grandes músicos que si no practican todos los días, no podrán dar un concierto. Puede que esté bien para aquellos que no están familiarizados con la música, pero para él mismo no está bien. Y aquellos que realmente entienden de música sabrán que no tiene razón. Tenga o no una agenda de conciertos, Aldous Huxley me dijo que si tenía el compromiso de escribir, escribía, él escribió todo. Simplemente no podía dejar pasar un día y se levantaba temprano por la mañana y escribía. No podía escribir a causa de sus ojos. Estaba casi ciego. Pero él escribió, y escribió y escribió y escribió, siempre todos los días. No podía deshacerse del hábito de escribir, estuviera comprometido o no. En mi caso, leo la Biblia los 7 días de la semana. No creo que dedique menos de 6 horas al día a leer la Biblia. Y no leo solo la Biblia, lo leí con mi concordancia. Tengo la concordancia de James Strong y no doy nada por sentado. Lo leo y luego tomo palabras que me parecen muy familiares, las palabras cambian de significado, así que trato de volver al significado original de la palabra, y no como se entiende ahora en el siglo XX. ¿Cuál fue el significado cuando usaron esa palabra? Porque hemos cambiado el significado de las palabras. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Una dama, la pregunta no se escucha en la cinta. Neville, en el capítulo 12 del libro de Números se nos dice, Dios habla al hombre a través de sueños y se da a conocer en visión. Números 12:6. Por lo tanto, cada sueño tiene su propio significado, pero somos maestros en la mala interpretación, porque la mayoría de ellos son altamente simbólicos, y todo en este mundo contiene dentro de sí la capacidad de tener un significado simbólico. Entonces, lo tomas tal como es y no tendrá ningún sentido. Incluso un simple y pequeño sueño podría ser muy, muy significativo si Dios me habla a través del lenguaje de los sueños. Pero el hombre ha olvidado por completo este lenguaje del simbolismo, lo ha olvidado por completo. Por ejemplo, aquí hay un pequeño sueño simple que tuve hace aproximadamente, o, podría haber sido, digamos, hace 6 o 7 meses. Vi un perrito, me pareció un perro, con una correa. Los perros en la ciudad de Nueva York están entrenados para ser controlados, se acercan a la acera cuando quieres airear al perro en la acera. Aquí se vuelven locos. Bueno, todos los perros en Nueva York están controlados. Hay carteles en cada farola que dicen refrena a tu perro. Y la gente lo hace. Le pones una correa a tu perro, lo sacas a la calle y lo frenas. Bueno, vi a este perrito con quien lo tenía atado. Bueno, entonces el perro tuvo que irse y directamente a la acera. No se movió más de, digamos, 3 o 4 pulgadas, y otra vez defecó, y luego siguió adelante y defecó de nuevo. Ahora bien, ese parece ser un pequeño sueño muy tonto que no tendría significado para la persona promedio que lo tuviera. Pero habiendo tenido el sueño, le dije a mi esposa, querida, voy a recibir una gran suma de dinero inesperada, y de inmediato. Le conté el sueño a mi esposa, porque en el capítulo 41 del Génesis leemos que si un sueño se repite, significa que la cosa ha sido arreglada por el Señor, y el Señor lo hará realidad en breve si se repite. Pues se repitió justo en la acera. Fue algo muy sorprendente. Ahora bien, la persona promedio habría dicho, ¿no fue un sueño horrible? Y se habrían disgustado de haber visto algo así. Bueno, miro mis propios sueños, usando el lenguaje del simbolismo, y me reveló que la buena suerte me llegó inesperadamente. Pensé que era una noticia muy agradable de recibir. En lo que a mí respecta, ahora pueden defecar en todo el mundo.